Iniciamos en este punto nuestro repaso a la crónica internacional. Comenzamos en Bruselas, corresponsal comunitario Antonio Delgado. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy está previsto, Antonio, que las comisiones de Industria y Energía y Medio Ambiente decidan formalmente la recomendación del exministro Arias Cañete como comisario europeo de Acción por el Clima y Energía en el nuevo Ejecutivo Comunitario, ¿no es así?
Sí, en principio está previsto hoy, aunque podría aplazarse a mañana, ¿eh? Lo que sí parece ya definitivo es que este largo proceso de selección de los comisarios europeos se va acercando a su fase final. Este mediodía va a haber una reunión muy importante entre los líderes de los principales grupos parlamentarios, el Partido Popular y los socialistas europeos, con el presidente electo de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para hablar de posibles cambios en su organigrama. Por ejemplo, el Parlamento Europeo ya ha reclamado que al húngaro Tibor Navracsis, que es un político procedente de un partido populista, se le retire la cartera de ciudadanía que tenía inicialmente asignada. Y además no hay que descartar algún cambio más en otros comisarios. En el caso de Arias Cañete, el camino parece ahora mucho más despejado porque la Comisión Jurídica confirmó anoche, pese a la polémica, que su declaración de intereses financieros es válida, que no hay nada que objetarle. Arias Cañete aspira a la cartera de Energía y Clima y necesita, como decías, ser respaldado por las comisiones de Energía y Medio Ambiente, una decisión que, en principio, podría llegar hoy, pero que podría aplazarse también a mañana. Los socialistas españoles van a votar en contra, pero los socialistas europeos tienen la clave y en las últimas horas parecen inclinarse por el sí, aunque todo va a depender de la negociación general sobre los nuevos cargos europeos.
Bueno, enseguida se pondrá punto y final quizás a este largo periplo, podríamos decir, para conocer si aprueba definitivamente Arias Cañete para ser comisario de Energía y Acción por el Clima. En unos instantes vamos a volver contigo, Antonio. Nos vamos ahora hasta Francia. Aurora Mínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día.
Según publica hoy Le Figaro, Bruselas va a rechazar los presupuestos franceses. Según este diario, para ser aceptados habría que proceder a un recorte de 8.000 millones de euros en las cuentas, ¿verdad?
Sí, se trata, si el Figaro está en lo cierto, de otra humillación para las autoridades francesas, que están en un momento realmente muy negro. Este periódico dice que Bruselas considera inaceptables, y es una palabra textual, inaceptables, las cifras presentadas por el ministro de Hacienda, Sapin, a quien se va a pedir que de aquí a finales del mes presente otro presupuesto o un anexo con recortes por valor de 8.000 millones de euros, lo cual podría, según Bruselas, bajar el déficit estructural un 0,5% en lugar del 0,2% anunciado por París. La Comisión Europea rechaza el argumento que está dando el gobierno francés de que no se pueden hacer más recortes con este crecimiento anémico que se sufre y esta deflación que hay en toda Europa, y afirma lo mismo que la canciller Merkel, es decir, no hay crecimiento porque no se han llevado a cabo las reformas necesarias. Si Francia no hace lo que le pide la Comisión, se abriría un expediente disciplinario al que podrían seguir sanciones. Un depósito inicial del 0,2% del PIB, que se podría convertir en el peor de los casos en el pago de una multa por valor de 4.000 millones de euros.
Aguarda ahí un momento, Aurora Mínguez. Vamos un momento a Bruselas, volvemos contigo, Antonio. ¿Qué se dice desde la capital comunitaria? ¿Se considera prematuro especular sobre este eventual rechazo?
Sí, oficialmente no se dice nada porque Francia formalmente todavía no ha entregado ese proyecto presupuestario y por lo tanto la Comisión Europea no puede pronunciarse sobre algo que no conoce por vía oficial y no lo va a hacer seguramente hasta el mes de noviembre. En privado, fuentes europeas sí que avanzan lo que nos cuenta Aurora, que los presupuestos franceses no acaban de cuadrar a ojos de Bruselas y que la Comisión sopesa dar ese paso sin precedentes y humillante de obligar al gobierno francés a rehacer el proyecto presupuestario. De confirmarse, por cierto, el dossier le caería al futuro comisario de Economía, nada menos que un socialista francés, Pierre Moscovici. Lo que pasa es que, según esas mismas fuentes aquí en Bruselas, la jugada sería doble. Habría palo y habría zanahoria, porque por un lado Bruselas exigiría cambios en el actual proyecto de presupuestos francés, pero por el otro abriría la puerta a relajar el calendario de déficit de Francia, dándole un par de años más para sanear sus cuentas públicas.
Gracias, Antonio Delgado. Hasta luego.
Hasta luego.
Regresamos a París. ¿Sigues ahí, Aurora Mínguez?
Aquí sigo.
Bueno, con la nueva investigación abierta por la Fiscalía de París por la presunta financiación irregular de la UMP durante la campaña electoral, la famosa campaña electoral del año 2012, que afecta directamente a la expresidente, ¿no? Nicolás Sarkozy.
Sí, parece que le están creciendo los enanos. Hasta ahora se pensaba que se podía imputar a Sarkozy por abuso de confianza, pero los jueces ahora están viendo que hay también una financiación ilegal de su campaña electoral para su reelección en el año 2012, lo cual podría suponer directamente un procesamiento del ex jefe del Estado por haber mentido sobre las cuentas de dicha campaña, lo cual supondría además una multa de 400.000 euros. Hasta ahora Sarkozy ha mantenido que él no se ocupaba de las cosas del dinero, sino de la logística y sobre todo del contenido de sus diferentes actos electorales. Pero una de los varios jueces que están encargados del caso, en este caso la señora Christine Dufaux, considera imposible que ni el presidente del Partido Conservador, Copé, ni el candidato Sarkozy supieran nada de estas falsas facturas presentadas por la empresa Big Malion. Estaríamos hablando ya no solo de financiación ilegal de la campaña, sino de fraude electoral, y esto afectaría muy negativamente las ambiciones de Sarkozy para regresar al Palacio de Elíseo dentro de 3 años. Sarkozy ayer estuvo en un mitin electoral, el tercero desde que ha lanzado su nueva campaña, y naturalmente dice que esto es una conspiración de los jueces y que no hay nada delictivo en lo que él ha hecho.
Obcecado Sarkozy en volver al primer plano de la política. Gracias, Aurora Mínguez. Hasta luego.
Hasta pronto.
Más asuntos. Los yihadistas del Estado Islámico se han hecho con el control de varias áreas dentro de la ciudad kurdo-siria de Kobani, en la frontera con Turquía. Ante la incapacidad de las tropas kurdas de detener su avance, unas 2.000 personas han sido evacuadas. A la lucha contra el Estado Islámico se ha referido el que fuera jefe del Pentágono, León Panetta, en una entrevista que publica USA Today. Panetta dice que la lucha contra los yihadistas será difícil y podría durar años. Panetta cuestiona asimismo las decisiones adoptadas por el presidente Obama en este terreno en los últimos 3 años. Vamos a saludar en este punto a nuestro corresponsal en Londres, Jordi Barcia. Jordi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a hablar de una información que recoge The Guardian, según la cual la solución militar, dicen, no sirve y se impone negociar con el Estado Islámico, ¿no?
Sí, y estaría firmada por un personaje que, digamos, tendría una altura similar a la de Panetta en Estados Unidos. Se trata de Jonathan Powell, que fue jefe del Estado Mayor británico con Tony Blair. Como mayor cargo civil al frente del ejército, Powell condujo las negociaciones de paz con el IRA. Y lo que ha hecho Powell en el Guardian ha sido advertir de que solo con ataques aéreos no se derrotará a Estado Islámico. En realidad lo que propone es sentarse a hablar con las mismas personas que han decapitado frente a las cámaras a 2 ciudadanos británicos. Lo contaba ayer a la BBC. De la experiencia de Irlanda del Norte aprendí que para solucionar un problema político necesitas una respuesta política. Tienes que comunicarte con los terroristas. Si miramos a los conflictos de los últimos 30 años, lo interesante es que siempre decimos que no hablamos con terroristas, pero acabamos hablando con ellos. Necesitamos una estrategia que vaya más allá de los bombardeos si queremos encontrar una solución a Estado Islámico. Ya en 2008, justo al salir del gobierno, Powell defendió que había que negociar con Hamas, con los talibanes e incluso con Al-Qaeda. Todos tienen un apoyo político detrás, avisaba, y ante esto las reacciones en caliente para salir bien parado en las encuestas no son la solución, una crítica directa a los ataques, a los bombardeos ordenados por David Cameron. Si queremos una solución duradera al conflicto en la región, hay que abrir un canal de comunicación con los islamistas, dice Powell, eso sí, sin bajar la guardia, porque si los yihadistas creen que pueden ganar, dice, no dejarán de pelear. Eso sí, no se trata de aceptar todas sus exigencias. Una cosa es hablar con terroristas, avisa, y otra muy distinta, estar de acuerdo con ellos.
Gracias, Jordi García. Hasta luego.
Gracias a Dios.
Vamos a terminar en Italia. Corresponsal Sagrario Ruiz de Apodaca. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la polémica con la que concluyó el partido entre la Roma y la Juventus, creo recordar que la Juve venció 3-2 a la Roma, se ha trasladado a la arena política con implicaciones que salpican a las casas de apuestas, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que, como se suele decir, se ha liado parda con el partido Juventus-Roma del domingo. Tan polémico fue el juego y el resultado. Como decías, ganó la Juventus por 3-2 con 2 dudosos penaltis, que la tensión ha saltado del campo al terreno político y al de la economía. El diputado del Partido Democrático, Marco Miccoli, ha decidido tomar cartas en el asunto y presentará una pregunta parlamentaria al ministro de Economía y una denuncia ante el órgano que regula la Bolsa de Milán. Miccoli señala que los garrafales errores cometidos por el árbitro que dieron la victoria a la Juventus no solo estropean la liga, sino que dan una pésima imagen de Italia y además repercuten en la bolsa porque los equipos italianos cotizan en el mercado de valores. Tras el resultado del domingo, la Roma bajó casi un 3,8 en la bolsa de Milán. En el partido hubo de todo: penaltis, expulsiones, tarjetas amarillas, enfado y sobre todo mucha indignación. Muchos tienen la sensación de que llueve sobre mojado con el largo historial de favores arbitrales a la Juventus y se les acaba la paciencia. La Vecchia Signora está líder y la Roma segunda. Todo esto está recuperando el viejo tema de usar vídeos y moviolas en directo para ayudar a los árbitros a evitar errores.
Bueno, polémica en el calcio que saluda también al mercado bursátil italiano. Gracias, Agrario.
A vosotros.
Un abrazo.
Buenos
hasta
días.
Luego.
Chao.
Son las 9 y 29, las 8 y 29 en la Comunidad Canaria. En apenas un minuto se van a quedar aquí con toda la información local en Radio 5 Todo Noticias.